años de lucha y resistencia. Una semana de información. Una hora de noticias. Mil voces. En Radio Mundo Real.
Mil voces más, un mil voces que estamos compartiendo hoy con Lucas. ¿Cómo andas, Lucas?
Bien, muy bien, por suerte. Y con Davich.
Claro, detrás de los controles está Davich, como siempre.
Este es el mil voces número
118.
118. ¿Te parece si vamos a los titulares?
Vamos a los titulares. Bueno, y la rapidez con la que nos introdujimos en este Mil Voces número 118 es que realmente tenemos muchas voces para comentar hoy y vamos directamente entonces a los titulares. Contra el monofuturo.
Con Lucia Ortiz, coordinadora de NAT Amigos de la Tierra Brasil.
Que sepan todos.
Los ambientalistas preocupados por proyectos mineros en Guatemala. Vamos a compartir algunos fragmentos de la visita de un grupo de ATALC a Guatemala.
Gota a gota.
Más de 300 delegados se reunirán en Jalisco, México, en el encuentro de afectados por las represas.
A 20 metros de la línea.
Desde Argentina vamos a compartir una entrevista con Hugo Vesga sobre las obras del programa de transmisión eléctrica del Norte Grande.
Bueno, y vamos entonces a la primera de nuestras notas, que tiene que ver con una entrevista que le realizamos a Lucia Ortiz, quien es coordinadora de NAT Amigos de la Tierra Brasil, y en la que ella habla de las acciones que se realizaron en la ciudad brasileña de Porto Alegre, en la que diversos manifestantes de varios países de América Latina conmemoraron el Día Internacional contra los Monocultivos de Árboles, cerrando además de esta forma la cuarta edición de la Escuela de la Sustentabilidad que realiza la Federación Ambientalista Amigos de la Tierra.
Lucia Ortiz explicó que en estas movilizaciones se reclamaba el fin de los monocultivos de árboles, como eucaliptos y pinos, pero se hacía un reclamo más amplio al exigir que se liberaran los territorios de la imposición homogeneizante del gran capital.
Por ello, los activistas también protestaban contra el avance de las represas y de la industria minera, que entre otras cosas amenazan con desplazar a las comunidades de sus tierras.
La monocultura no está solo asociada a la plantación de árboles, sino a otros commodities para la exportación y también a lo que implica que se imponen las grandes corporaciones sobre los territorios, homogeneizando y destruyendo la forma diversa de vivir la gente, afirmó Ortiz.
Vamos a escucharla entonces a continuación.
Bueno, hoy es el Día Internacional de Lucha contra las Monoculturas de Árboles. Entonces es un día muy importante para nosotros, movimientos y organizaciones sociales y ambientales, porque por acá hay un histórico de lucha hace algunos años, después de que se presentó un proyecto que involucraba tres grandes corporaciones de celulosa en Estados, que previó una ocupación de más de 1 millón de hectáreas de plantaciones de eucalipto para celulosa para exportación. Entonces, estuviéramos haciendo acciones por toda la ciudad, hicimos una acción en movimiento, aprovechando el cierre de la Escuela de la Sustentabilidad de Amigos de la Tierra, América Latina y Caribe. Entonces, expusimos esta problemática de los impactos sociales y ambientales de las monoculturas, no solo acá, en el sur de Brasil, pero también en los países vecinos, como Uruguay, Argentina, pero también en otros países de la región de América Latina, incluso en Mozambique, ¿no? Y también la presencia marcante tanto de financiamientos públicos como de corporaciones también en Brasil, impulsando la expansión de las monoculturas. Entonces, lo que hicimos fue, en primer punto de nuestra acción en movimiento, estuvimos de la Secretaría del Estado del Medio Ambiente a entregar una manifestación recordando al secretario del Medio Ambiente y al gobierno del Estado, pero también, ya que estamos en elecciones, dando una alerta a los próximos gobernantes, ¿no?, de que seguimos movilizados y resistiendo a este proyecto de expansión de las monoculturas. Bueno, y desde ahí nos fuimos para el mercado público, un lugar así donde pasan diariamente los trabajadores y trabajadoras de la ciudad, hablando con la gente, que nuestro pampa, que es nuestro bioma, ¿no?, que incluye Argentina, Uruguay también, es un bioma donde la gente tiene su cultura, tiene su paisaje de campos nativos, y que no queremos monoculturas ahí. Entonces invitábamos a la gente para un churrasco gratis, churrasco de eucalipto, y un mate, ¿no?, que llamamos acá chimarrón, chimarrón de eucalipto. Y decíamos que eucalipto no se come, eucalipto no es comida, y queremos diversidad, y no una monocultura, porque la expansión de la monocultura implica en un monofuturo, y queremos un futuro más diverso, más alegre y con soberanía alimentaria. Bueno, y ahora estamos acá, vamos a tener un panel, que es un panel internacional sobre derechos humanos y conflictos ambientales en América Latina, también relacionado este día frente a la expansión de las monoculturas de árboles.
Lucía, precisamente de eso quería hablarte. Si bien el 21 de septiembre es el día contra el monocultivo de árboles exóticos, también ustedes en la manifestación hacían referencia a que los territorios tienen que estar libres, tanto de monocultivos como de represas, de la minería. Contame un poco por qué era que ustedes estaban haciendo estos reclamos.
Bueno, estuvimos reflexionando durante estos 10 días de la Escuela de Sustentabilidad de ATALC de que las monoculturas, ¿no?, es una forma de homogeneizar, ¿no?, de imponer sobre la gente, sobre la diversidad de los territorios, una sola forma que es en beneficio del gran capital. Y eso acaba por crear monoculturas incluso en la paisaje, ¿no? Entonces tenemos hoy áreas de topo de montes, áreas en el planalto cubiertas por monocultivos de árboles y que se relacionan solamente con las que son, por ejemplo, como islas alrededor de grandes represas, grandes lagos, como es el caso del río Uruguay, ¿no?, donde ya tenemos 7 megaproyectos de hidroeléctricas implantados y más otros proyectos amenazando gente de ser desplazada de una área que es una área diversa donde la gente produce alimentos que se queda enfrente, en la beria de los ríos, ¿no? Entonces, la cuestión de la monocultura no es solo asociada a plantación de árboles, pero otros commodities para exportación y también todo eso que se imponen, ¿no?, las grandes corporaciones sobre los territorios, homogenizando y destruyendo la forma diversa de vivir de la gente. Por eso decimos territorios libres, sea de minería, sea de represas, sea de grandes monocultivos.
Lucía, muchas gracias por esta comunicación. ¿Hay algo que quieras agregar?
Que estamos así súper felices de compartir no solo nuestras luchas, fortalecer nuestras relaciones con nuestros aliados a nivel local, acá en Porto Alegre, pero también conocer más, ¿no?, y compartir más de las luchas de grupos de amigos de la tierra y sus aliados en otros países, porque vemos que estamos todos juntos, ¿no? Resistiendo y tratando de transformar esa realidad que tiene sus diferencias culturales y regionales y todo, pero al final estamos todos juntos y unidos en una misma lucha. Y eso nos fortalece mucho. Y es muy interesante también que seamos cada vez más fuertes y más organizados para enfrentar eso, todo que es la imposición de la monocultura, incluso de las mentes, ¿no? Entonces trabajamos en un proceso de educación con herramientas de educación popular, herramientas de organización y construcción de alianzas para sobrepasar, ¿no?, esas amenazas que se imponen. Entonces tenemos que pensar también diferente, tenemos que descolonizar nuestra mente y tenemos que crear nuevas formas de aprender en conjunto desde nuestras experiencias en nuestro territorio. De eso se trata la Escuela de Sustentabilidad de Amigos de la Tierra.
Bueno, escuchábamos a Lucia Ortiz, quien nos estaba contando cuáles fueron las actividades que se realizaron el pasado 21 de septiembre. Y bueno, de lo que fueron esas actividades en Brasil y en Porto Alegre, nos vamos a ir a Guatemala.
Sí, la nota se titula Que sepan todos. Dice así, ambientalistas preocupados por proyecto minero en Guatemala.
una delegación internacional compuesta por una veintena de activistas de la Federación Ambientalista Amigos de la Tierra visitó este fin de semana pasado la comunidad de San Juan Zacatepeques, en Guatemala, para apoyar a los pobladores y constatar los abusos de los que son víctimas por parte de las empresas Cementos Progreso y Holcim. Como parte de las actividades, los activistas, que provenían de diversos países, realizaron una conferencia de prensa y emitieron un comunicado.
En esa conferencia, uno de los integrantes de la delegación, Sebastián Valdomir, coordinador del programa de Justicia Económica y Resistencia al Neoliberalismo de la Federación e integrante de Redes Amigos de la Tierra, se refirió a los impactos ambientales actuales y futuros de las actividades de las empresas e hizo énfasis en la violencia que viven las comunidades en su denuncia de la situación. La semana pasada compartíamos sobre este tema el testimonio de Óscar Coca Gálvez, que hablaba de esto mismo, de Cementos Progreso y Holcim. Bueno, y ahora vamos a escuchar lo que decía Valdomir en Guatemala durante esta visita a la comunidad de San Juan Zacatepeques.
Participamos en el marco de una delegación internacional con más de 20 personas provenientes de diferentes países. Ustedes lo podrán ver en la minuta de prensa, pero había compañeros de Holanda, de Inglaterra, de Bélgica, de Filipinas, de los Estados Unidos, de Sri Lanka, de Nigeria, Sudáfrica, Costa Rica, Uruguay y bueno, compañeros de aquí de Guatemala también. Espero no haberme olvidado ninguno. Recorrimos en el día sábado, este día de ayer, luego de una serie de discusiones y de una serie de actividades que estuvimos discutiendo esta actividad. En la jornada de ayer recorrimos la región donde se está instalando este proyecto minero de Cementos Progreso y la empresa suiza transnacional Holcim. Y fuimos invitados por las comunidades de San Juan Zacatepeques, por las 12 comunidades que allí están, a observar cuál es su situación, cuáles pueden ser los impactos ya causados por este proyecto minero y los potenciales impactos por la construcción de una carretera de 11 kilómetros de largo, de un ancho de más de 30 metros, que conectaría el proyecto minero hacia la ruta interamericana. Allí vimos que se trata de comunidades campesinas, pueblos indígenas que viven básicamente de la producción agrícola a pequeña escala, de la producción de flores, de la cría de pequeños animales para consumo propio y el mercado interno. En ese sentido vemos que su estructura de vida, su estructura productiva depende y está en dependencia directa con el ambiente, la salud de los recursos y los bienes naturales que allí podrían verse afectados por un emprendimiento minero de grandes dimensiones. Sobre todo recogimos allí los potenciales impactos sobre el agua, sobre la tierra, sobre el bosque de la zona, porque ya hemos visto y ayer lo observamos que en este momento que no está ya todavía funcionando el proyecto minero, se podrían generar impactos muy muy graves. Y la otra gran preocupación que nosotros recibimos ayer, y recibimos los testimonios y hablamos con los habitantes de las comunidades ayer, fue el estado de violencia y el estado de alguna manera de represión, de violencia, abusos, hostigamientos contra integrantes de las comunidades que están de alguna manera resistiendo y están pidiendo de que se hagan los estudios de impacto ambiental y que se abran procesos transparentes y justos por parte de la municipalidad de San Juan Zacatepeque y también de la justicia y del Estado guatemalteco. Nosotros realmente vimos y tuvimos en nuestras manos evidencias de esta violencia, evidencia de las amenazas, el hostigamiento, la persecución que sufren hombres y mujeres de las comunidades de San Juan Zacatepeques, y de alguna manera también nos preocupa mucho que no hayan sido escuchados y por parte de la propia Municipalidad de San Juan Zacatepeques no hayan dado cumplimiento a las consultas, a las consultas comunitarias, a la consulta previa sobre todo tipo de proyecto a gran escala como es este proyecto de Cementos Progreso y Holcim y la transnacional Holcim. Guatemala es signatario, como ustedes saben, del convenio 169 de la OIT sobre pueblos indígenas, que establece como ley nacional que es obligatorio consultar a los pueblos indígenas y a las comunidades campesinas antes de iniciar cualquier tipo de proyecto a gran escala que pueda impactar en su modo de vida. Y es evidente de que esta ley guatemalteca no se cumple y es el Estado guatemalteco el que no ha dado cumplimiento a esto. La empresa de alguna manera es responsable también porque ha abandonado cualquier instancia de diálogo con las comunidades y se ha roto cualquier instancia de negociación con las comunidades y se ha rechazado específicamente a realizar un estudio de impacto ambiental para averiguar y para determinar las garantías sobre la vida, garantías sobre la salud, sobre el agua y el medio ambiente que debería tener este proyecto. Finalmente, para terminar, nuestra delegación de Amigos de la Tierra, que es la federación ecologista de grupos locales más grande del mundo, con presencia en más de 75 países actualmente, va a tener una reunión mañana para presentar esta situación en el ministerio, con el Ministerio de Energía y Minas de aquí de Guatemala, y también vamos a hacer lo propio con muchas de las embajadas de nuestros países, embajadas acreditadas aquí en Guatemala, para plantear nuestra preocupación, para plantear nuestro apoyo a las comunidades de San Juan Zacatepeques. Luego los compañeros van a tener la oportunidad de desarrollar más en detalle, pero ese es el resultado de nuestra visita aquí. Vamos a dar seguimiento una vez que volvamos a nuestros países de esta situación, vamos a estar dándole una continuidad y una alerta permanente sobre este proceso, y vamos a darle también seguimiento a nuestros países instando y alertando de que no le puede pasar nada, y eso hacemos especial hincapié y hacemos responsable a la empresa y al Estado de Guatemala. No le puede pasar nada a las personas que están viviendo y resistiendo en las comunidades este proceso. Tienen un derecho a la vida, tienen un derecho al medio ambiente sano, tienen un derecho a vivir en armonía con la naturaleza, y debe cesar inmediatamente el estado de las amenazas, el estado de violencia y los abusos y el hostigamiento que ellos están sufriendo. Las demandas, nosotros apoyamos sus demandas, que son el detenimiento inmediato de las obras, que se reparen los daños ya causados, que se abra un proceso transparente y justo para las personas que ya están encarceladas, integrantes, cuatro compañeros que están encarcelados, que se deben abrir procesos transparentes y justos. Y finalmente eso, vamos a, en reunión mañana con el Ministerio de Energía y Minas de Guatemala, vamos a plantear nuestra preocupación y todas las cosas que nosotros vimos allí.
Bueno, la información recogida en esta visita fue presentada ante el Ministerio de Energía y Minas de Guatemala el lunes 20 de septiembre, este lunes pasado, y también a diferentes embajadas acreditadas en el país centroamericano.
Recogimos testimonios de los pobladores y observamos evidencia de los impactos sociales y ambientales que se han constatado en la zona por las actividades de estas empresas, señala el comunicado de Amigos de la Tierra Internacional.
Las comunidades indígenas y campesinas afectadas dependen de la producción de la agricultura a pequeña escala, el cultivo de flores y la cría de animales.
En 2007, la Municipalidad de San Juan Zacatepeque se comprometió en dos oportunidades a realizar una consulta a las comunidades. Pero en ambas ocasiones, contrariando las expectativas de ellas, la consulta se desactivó y no se llevaron a cabo, continúan en el documento.
Los ambientalistas recuerdan que las comunidades organizaron una consulta comunitaria, una tradición entre los pueblos indígenas, para conocer la posición de las poblaciones sobre este proyecto minero y la construcción de una carretera para el transporte de la producción de cemento.
En esa consulta, casi 9.000 habitantes de las 12 comunidades consultadas rechazaron la instalación del proyecto minero, señala. El convenio 169 de la OIT establece la obligatoriedad de consultar a los pueblos y comunidades indígenas antes de que se inicien proyectos que afecten sus modos de vida y sus territorios. Y hasta ese organismo dictaminó que Holcim viola los derechos de los pueblos indígenas.
Bueno, además, como señalaba Valdomir, los activistas expresaron su preocupación por la violencia a la que se ven enfrentadas las comunidades al efectuar sus reclamos. Vamos a escuchar a continuación el testimonio de Juan, quien es parte de una de las comunidades y que sufrió en carne propia la criminalización de la lucha de estas comunidades.
Buenos días a todos, a los invitados de honores y por supuesto a las comunidades, los que formamos parte de la lucha contra Cementos Progreso aquí en Guatemala. Mi nombre es Juan Sepp, el más buscado por la empresa y el más buscado por el gobierno Álvaro Colón. Por no aceptar de vender mi dignidad, tengo 37 denuncias en contra mía.
Casos penales.
Y también el igual del compañero Osvaldo. Él también es uno de los más buscados por la empresa y por el Estado. Agradecemos, sentimos un gran gozo al ver hay organizaciones internacionales vienen acá a solidarizarse con nosotros. Este es como respirar aire puro para nosotros, para que si nuestra lucha se extiende más allá de todo el planeta. Vamos a contar nuestra experiencia y la historia de sufrimiento que hemos tenido durante hace 4 años.
Preguntarle cuánto tiempo tenemos para exponer.
Solo quiero preguntar cuánto tiempo tengo para exponer. A ver, va, muchas gracias. Al principio, los 12 comunidades, las 12 comunidades de área occidental de San Juan, Zacatepec, San Juan es reconocido a nivel nacional e internacional, es la tierra de las flores, jardín de Guatemala. Pero lastimosamente, la empresa Cementos Progreso y Holcim de Suiza quieren hacer para este jardín de Guatemala un agujero de minería. Y esa es la lucha que ese grupo de personas representantes de los 12 comunidades estamos en resistencia, porque no vamos a permitir de que este pedacito de tierra en la cual Dios nos permitió vivir, vamos a luchar hasta si es necesario entregar la vida por la tierra que estamos aquí por. Estamos, o sea, pues lo tenemos como herencia de nuestros ancestros. Vamos a contar nuestra triste experiencia. Las comunidades están divididas en 12. Cruz Blanca, Loma Alta, Cruz de Ayapán, Los Pajoques, Los Guamuches, Pilar 2 y Pilar 1, Lo de Ramos, Santa Fe Ocaña, Trojes 1 y Trojes 2 y Asunción Chivoco. Somos los que formamos los 12 comunidades. Antes que la empresa viniera a expropiar nuestro territorio, esas comunidades eran acogedoras para todos los que nos visitan. Por ejemplo, las turistas vienen acá a buscar las flores. Para nosotros, ese es algo para cuando vienen personas de diferentes países y vienen acá y nos compran nuestro producto. Son muy acogedoras las 12 comunidades. Cuando entró la empresa Cementos Progreso, a través CONAS, el que rompe las carreteras,
y Agrobosques.
Y Agrobosques. Esta es otra empresa que está a la par de Cementos Progreso. Son 3 empresas, pero forman la sociedad anónima de la empresa.
Y Minsesa
también.
32 minerales.
Entraron aquí en Los Pajoques. Pajoques que hay aquí arriba. Los vecinos de Los Pajoques se quedaron extraños. En el 2006, cuando CONASA vino con sus trabajadores, empezó a hacer el estudio topográfico para hacer la carretera. Llegaron en casas humildes, metieron estacas para que, y los vecinos no tienen derecho de mover porque ese es el trazo de la carretera. Y los vecinos se quedaron admirados, sorprendidos, porque no saben qué es lo que está pasando. Y con la seguridad, con su ametralleta adelante y otros vienen atrás. Es un terror para las comunidades. Pero a la vez nos hicieron un favor. Porque esas comunidades, al ver de que lo que estaba pasando, tuvieron comunicación con otras comunidades vecinos. Y empezaron a divulgar de lo que ellos estaban viviendo.
Para dar voz a los que no tienen voz, Mil Voces en Radio Mundo Real.
Bueno, y desde lo que fue esta visita de Amigos de la Tierra, de la delegación de Amigos de la Tierra a Guatemala, nos vamos a ir a México. Gota a gota es el título de esta noticia.
Más de 300 delegados se reunirán en Jalisco, México, en el encuentro de afectados por las represas.
A menos de 2 semanas de iniciarse las deliberaciones en la localidad de Temacapulín, estado mexicano de Jalisco, en el tercer encuentro internacional de afectados y afectadas por represas, dialogamos con Carmen Díaz, del comité organizador. Carmen forma parte del Instituto Mexicano por el Desarrollo Comunitario y en diálogo con Radio Mundo Real explica cuáles son los objetivos de este encuentro internacional: fortalecer alianzas y renovar las denuncias ante la comunidad internacional por la afectación de muchas comunidades en varios continentes por este tipo de megaproyectos.
El primero de estos encuentros se realizó en Curitiba, Brasil, y el segundo en Rasi, Salai, Tailandia, según explicó Carmen. La tercera edición de este encuentro se llevará a cabo durante 4 días, más un día de viaje para visitar a las comunidades aledañas que están luchando contra las represas y trabajando para proteger sus ríos. Su comienzo está fijado para el día 1 de octubre próximo.
Es que Temaca es una de las comunidades insignias de la lucha de los campesinos por sus tierras en resistencia contra los megaproyectos, en el marco de la campaña Los Ojos del Mundo Están Puestos en Temaca.
Vamos a escuchar entonces lo que decía Carmen en esta entrevista, y hay que recordar también que la radio va a estar haciendo una cobertura especial de este evento en la comunidad de Temacapulín.
Radio Mundo Real está en contacto con Guadalajara, Jalisco. Vamos a hablar en los próximos minutos, en estos días previos al tercer encuentro internacional de afectados y afectadas por las represas y sus aliados, con Carmen Díaz. Carmen, cuéntanos un poquito cómo están los preparativos para el encuentro allí en México. ¿Cuántos participantes esperan?
Pues ya estamos en los últimos preparativos. Estamos a 2 semanas de que se dé este encuentro internacional, el tercero que se celebra. El primero fue en Curitiba, Brasil, el segundo en Rasi Salai, en Tailandia. Este tercer encuentro se lleva a cabo en Temacapulín, que es una comunidad al norte del estado de Jalisco, que está siendo afectada por la posible construcción de una presa que implicaría que se inunda completamente este pueblo que tiene bastante antigüedad. Hasta el momento tenemos pues más de 300 delegados internacionales confirmados y bueno, una amplia participación también de mexicanos del movimiento de afectados por represas y en defensa de los ríos, así como de organizaciones aliadas que nos vamos a dar cita ahí en Temaca, que es como se conoce Temacapulín de forma pues muy cariñosa. A partir del 1 de octubre empiezan a llegar las personas y el 2 de octubre será ya la ceremonia de apertura.
Carmen, bueno, evidentemente la decisión de hacerlo en Temaca, como tú nombrabas la comunidad, tiene que ver con esa amenaza pendiente allí sobre esa comunidad, pero en el caso mexicano concretamente hay varios puntos de conflicto en torno al tema presas, ¿verdad?
Así es, hay varios casos de comunidades que están siendo afectadas por este tipo de megaproyectos, ya sea hidroeléctricas o también presas para abastecimiento de agua. Van a venir muchos compañeros de las diferentes de los diferentes casos en México. Vienen, por ejemplo, compañeros de La Parota, que seguramente conocerán, esta hidroeléctrica que se quería instalar, que fue cancelada. Ahora dicen que siempre no, que siempre sí la quieren poner, y que bueno, los ejidatarios de La Parota siguen ahí resistiendo firmemente. Viene gente de Oaxaca, de Paso de la Reina, que también quieren construir allá por allá una presa, y que pues todas las comunidades de allá se están oponiendo a la construcción de esta presa, porque evidentemente ni fueron consultados, ni están de acuerdo con la imposición de este proyecto. Vienen compañeros también de Picachos, del norte de México, que a ellos pues los desalojaron ya, les están ya construyendo una presa, y que están ellos luchando por el pago de indemnizaciones justas, ¿no? O sea, en el caso de México sabemos que la mayoría de los afectados por represas han tenido que pues enfrentarse al gobierno, y que siempre que, digamos, les prometen reparación de daños, pues o no les cumplen o tardan muchísimo tiempo en que se pueda llegar a un acuerdo, y donde siempre salen pues más perjudicadas las personas afectadas por el proyecto, ¿verdad?
Así es, en el caso mexicano, además los ejidatarios hasta hace muy poco tiempo tenían una situación de carácter inalienable en la propiedad de sus tierras. Todo eso fue desbaratado de alguna manera por la firma del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos. ¿Se puede decir que ese tratado ha acelerado el proceso de instalación de algunas empresas transnacionales en la instalación, en la construcción de estas presas, Carmen?
Pues sí, esta cuestión de la reforma al artículo 27, en donde ya la tenencia de la tierra, que antes no podía ser vendida, que era tenencia colectiva, se modifica, y pues esto ha abierto la puerta justamente para que las compañías transnacionales lleguen a México y puedan pues hacerse de terrenos muy valiosos, pagando pues una bicoca a las comunidades. Y evidentemente no solamente en la cuestión de represas, sino una cantidad de afectaciones de megaproyectos, de minería, de privatización de agua, de privatización de recursos naturales, de siembra de transgénicos. Es decir, hay una amplia gama de problemáticas muy ligadas a la defensa de los territorios, a la defensa de las tierras, de la biodiversidad, que pues por culpa de estos tipos de tratados internacionales, pues las comunidades han tenido que pues defenderse, rechazar este tipo de situaciones y proponer alternativas al mismo tiempo, ¿no? De formas mucho más justas, social y ambientalmente, para el desarrollo que realmente quieren los pueblos y no los poderosos.
Carmen, por último, ¿qué tipo de repercusiones, de incidencia se espera que tenga este encuentro, el tercero de afectados y afectadas por las represas, en el plano internacional? Me refiero a qué tipo de ámbitos se pueden acceder lo que sea este encuentro ahí en Jalisco, como para llamar la atención de la comunidad internacional sobre esta problemática.
Bueno, este encuentro se hace pues justamente para fortalecer el movimiento de afectados por represas, que hace tiempo que no tenía oportunidad de reunirse a nivel internacional. A muchos de los afectados y afectadas por represas, tanto a nivel nacional como internacional, seguramente va a ser un empuje muy fuerte a la campaña Los Ojos del Mundo Están Puestos en Temaca, que es una campaña internacional que estamos llevando a cabo desde acá, junto con la comunidad de Temacapulín, con el MAPER, para que todo el mundo se entere qué es lo que está pretendiendo hacer el gobierno de México a esta pequeña comunidad. Y pues del encuentro de por sí va a ser muy rico tener el espacio para que nos encontremos, para que charlemos, para que compartamos experiencias y estrategias de lucha, y también tendremos un espacio para ponernos de acuerdo en planes de acción, ¿no? O sea, cómo le hacemos después del encuentro para seguir en contacto, para seguir fortaleciéndonos, para seguir apoyándonos y generando sinergias y solidaridad, tanto entre movimientos como con las organizaciones que son aliadas a este tipo de movimientos. Y, pues bueno, recordar que de las dos veces anteriores que se reunieron, pues hubo impactos importantes. Uno de ellos fue la Comisión Mundial de Represas, que se generó, y que mucha de la gente que estuvo en el encuentro estuvo participando en las discusiones de esta Comisión Mundial de Represas. y que ahora a 10 años de que se proclamó este estudio, digamos, pues se hará una evaluación al respecto y se verá pues para dónde va la discusión, para dónde va la estrategia.
¿Cuántas voces hacen falta para cambiar la realidad? Mil Voces, el programa en vivo de Radio Mundo Real.
Bueno, y seguimos adelante. Ahora vamos a la última noticia de hoy, que llega desde Argentina, desde un aporte de nuestros corresponsales en Argentina. Dice así, a 20 metros de la línea, Hugo Vesga sobre las obras del programa de transmisión eléctrica del Norte Grande. Desde General Bedia, en la provincia argentina de Chaco, el productor de 57 años dice que está viviendo un desarraigo que no tiene precio y que la resistencia de los pobladores se ha agotado luego de que la gendarmería golpeara a mujeres y niños. En esa localidad del departamento Bermejo se encuentra el lote 16. Por allí pasará una línea de extra alta tensión en 500 kilovatios que prevé interconectar las regiones noroeste y noreste del país, vinculando las provincias de Jujuy, Salta, Tucumán, Santiago del Estero, Chaco y Formosa. El 13 de septiembre, la gendarmería desalojó a los lugareños que cortaban una ruta en reclamo de la modificación del trazado de la obra. Vesga cría cerdos y hace quesos caseros para sostener a su familia. Su bisabuelo llegó a esa tierra desde España en el año 1822. Con él conversaron esta semana los corresponsales de Radio Mundo Real, Raquel Schrott y Ezequiel Miodovnik. Vamos a escuchar lo que decía Hugo Vesga en esta entrevista con nuestros corresponsales en Argentina.
De que nosotros tenemos los estudios hechos de varias naciones que nos han bajado por internet y daña la salud, daña al medio ambiente, al ecosistema, a todo daña. Lo primero que acá a la gente le va a afectar es con el cáncer, y a ellos no les importa que mueran los seres humanos con tal de que ellos se llenen su bolsillo de plata.
Claro, ustedes denunciaron que la empresa Linza, Líneas del Norte, sociedad anónima que está a cargo de esta obra del electroducto, obvió en su trazado la existencia del pueblo, y el Estado provincial también los olvidó.
También nos olvidó, el mismo gobernador bajó acá y justamente en mi casa vino, y recorrió mi casa y acá fue hasta la escuela que queda por el camino, queda más o menos 450 metros, en línea recta queda 300 metros la escuela de acá, donde se reunieron en 15 minutos toda la población, había más de 100 personas, donde las madres le pedían por favor al gobernador, a Coqui Capitaní, de que por favor la ayude y que cambie el trazado de la línea, porque nadie del lote 16 se opuso a que el trazado continúe, pero simplemente que vaya a 1500 metros detrás de la escuela, para que los chicos y las personas del barrio y nosotros no seamos afectados por la línea. Porque fíjese, en los estudios de impacto ambiental dice que no puede estar menos de 1500 metros ni una entidad pública o vivienda. Y ellos dicen que no afecta, que uno puede vivir a 42 metros. Yo estoy a 20 metros de la línea. ¿Y sabe por qué estoy a 20 metros? Porque cambiaron la torre enfrente de mi casa. Y la línea pasaba arriba de mi casa. Y la cambiaron, hicieron un quiebre y entonces estamos menos a 20, 25 metros del ala de la línea.
¿Y los vecinos tendrían que ser expropiados o relocalizados?
Pedimos que nos expropien, pero no fue así. Usted sabe que ese hombre, don Juan Oscar Medero, que es el dueño del campo frente a mi casa, ayer lo llevaron, lo quisieron internar, lo dijo, y el hombre no quiso quedar internado. Está muy mal, está grave de salud. No sabemos qué va a ocurrir con la vida de él, por todo por este tema, porque él tiene arritmia, se siente muy mal. O sea que es un hombre que se siente protegido porque nos abandonó el gobierno, la gendarmería. Nosotros siempre teníamos entendido de que gendarmería era centinela de la patria y que estaban a favor de los más humildes. Había sido que no, que está a favor del bolsillo.
Para dar voz a los que no tienen voz, Mil Voces en Radio Mundo Real.
buena suerte, compañeros. Y no es tan fácil como decir solamente adiós. Hasta luego, amor. Hasta luego, nuevo amor. Es tan redonda la ciudad que nos caemos los dos. Y eso no estaba en los planes de ninguno de los dos. Y eso no estaba en tus planes. Me pides paciencia, te pido perdón. Una sola vez, amor, estuve contra el paredón. Y fue difícil como decir solamente adiós. Buena suerte a los dos. Buena suerte, nuevo amor. Es tan ciega la ciudad que no nos vemos tú y yo. Y eso no estaba en los planes de ninguno de los dos. Y eso no estaba en tus planes. Me pides paciencia, te pido perdón.
A los que no tienen voz, mil voces en Radio Mundo Real.